Es impresionante como en el Evangelio de Lucas, ¿cuántos están leyendo el Nuevo Testamento con nosotros? Entonces ya esta semana van a terminar, si estás siguiendo el plan de 100 días, ya esta semana, yo creo que el martes, están terminando. Ya han leído todo el Nuevo Testamento por completo. Yo quiero darle pues felicidades, muy felicidades a pues los pocos, pero vamos a seguir, pues el miércoles vamos a seguir con un nuevo plan que vamos a estar un poco del Nuevo Testamento, un poco del Antiguo Testamento, Salmo y Proverbio, porque, bueno, no puedes vivir, obedecer y pon por obra la palabra de Dios si no conoces la palabra de Dios. Es tan importante. Pero si conoces la palabra en Lucas, todo el enfoque del nacimiento de Jesús cae sobre María. El ángel que le aparece y habla con ella y todo lo que ella fue con su prima tía Elizabeth y todo lo que pasó hasta sus pensamientos, sus recuerdos del nacimiento, todo está contado por el enfoque de María, la mamá. Y yo creo que es lamentablemente en nuestra sociedad la mayoría de la responsabilidad familiar, la responsabilidad de criar a los hijos y ser ejemplo en casa y disciplinar a los hijos, hoy en día en la sociedad cae más sobre ¿quién? La mamá. Pero les animo, si esta semana pensando en los papás, lee los primeros dos capítulos de Mateo, el Evangelio de Mateo, y ve el papel tan importante que tuvo José, el esposo de María, quien fue el padre terrenal, no dio su sangre, sino su protección, su guianza, su enseñanza, su linaje, porque fue como en la acta de nacimiento fue hijo de José, ¿no? Delante del mundo fue hijo de José, y es por causa de José que tiene derecho legal, conforme las leyes de los judíos, ser rey. María también es del linaje de David, pero legalmente es rey a través de José, legalmente. Pero Dios habló no a María sobre el peligro de la vida de Jesús cuando era bebé, sino a José en un sueño. Tienes que llevarlo para protegerlo. Habló a José para regresar y estaba advirtiendo a José del peligro todavía y para llevarlo a Nazaret para que él pueda ser llamado Nazareno cumpliendo profecías. No sé si entienden lo que estoy diciendo. El Padre es tan importante. Pero viendo la sociedad y la tristeza de la realidad que muchos no han tenido un Padre presente en su vida o un Padre como ejemplo. Y es por eso que el día de hoy yo voy a enfocar en el buen padre. Yo no sé si ustedes recuerdan los mensajes que estoy compartiendo. Yo sí. Y también tengo mis notas, pero yo recuerdo la pregunta que les presenté hace 15 días. ¿Dios ama al mundo? ¿Ustedes recuerdan que platiqué sobre eso? Y yo espero que la pregunta y mi respuesta como que te... Sí, como te quedó en shock. Porque no han visto que Jesús, cuando Él está platicando con los fariseos, muchas veces está confrontando a ellos con preguntas. Porque ¿qué hace una pregunta? Te hace pensar, te hace analizar, te hace reflexionar, te hace cuestionar. Entonces, una vez más, porque no todos estaban aquí y no todos recuerdan cada palabra que sale de mi boca, aunque es oro. Yo sé que no puedo recordar todas las cosas que estoy compartiendo. Entonces, otra vez, pues soy golden, ¿verdad? Todo que sale tiene que ser de oro. La pregunta: ¿Dios ama al mundo? Y cuando, recuerda, ama es tiempo presente. Porque Juan 3:16 habla, es el verso más reconocido en todo el mundo, que Dios amó al mundo. Amó es pasado, presente o futuro. Pasado. Porque cuando Dios creó al mundo, lo creó en perfección. Según su orden, según su diseño, según todo perfecto. Y al fin de cada día de la creación, ¿qué declaró Dios? Es bueno. Todo era bueno. Ahora, una cosa que distingue al ser humano del reino de los animales, aunque los científicos dicen que somos parte del mismo reino, ¿no? Pero hay una distinción entre nosotros, según la Biblia, que tenemos, los seres humanos son los únicos que fueron creados en la imagen del Padre. Ahora, yo no quiero solamente voy a como dejar eso como una semilla. Yo no sé cuándo Dios creó nuestros espíritus. Yo creo que el cuerpo fue formado a través de la relación física del padre y madre, o un hombre, una mujer. Pero los animales no tienen espíritu, tiene alma, tiene cuerpo, pero no tiene espíritu. Somos seres humanos única en la creación que tenemos cuerpo físico, alma y espíritu, creada en la imagen de Dios. Pero esa imagen fue perdida, como por eso que Romanos 8 dice que tenemos que conformar a la imagen, y por eso tenemos que ser nacido de nuevo. Estamos buscando a recuperar. Y la única cosa que yo sé es que Dios no existe dentro del tiempo y espacio como nosotros conocemos el tiempo. Dios es eterno, ¿sí o no? Todos estamos de acuerdo. Dios es eterno, no tiene principio, no tiene fin. No fue creado. Dios siempre ha existido. Entonces, ¿dónde está Dios? Pues Dios puede trascender a nuestra realidad, a nuestra conciencia, a nuestro espíritu. Pero ¿dónde está Dios? Dios está en el cielo, Dios está en la eternidad. Y yo no sé si hace miles y miles y miles de años Dios creó todos los espíritus, o en el momento que un hombre y una mujer está en el acto físico, que Dios envía el espíritu. Yo no puedo explicar eso porque la Biblia no dice. Podemos debatear si quieres, pero no es explícito en la... Pero esto es lo que creo. Es que el espíritu fue creado para ser sin fin. Nosotros tenemos un inicio, la creación. Pero lo que hemos pedido es la imagen. Lo que hemos pedido es la conexión con el Padre. Estaba platicando con alguien esta semana. Si Dios es bueno, si Dios es amor, si Dios es todo lo que, ¿por qué hay tanta maldad y por qué Dios va a enviar a las personas que no pueden cumplir sus requisitos al infierno? Entonces yo otra vez, como no es la primera vez, pero otra vez estoy pensando en esto. ¿Cómo y por qué? ¿Qué es la respuesta? ¿Cuántos de nosotros, seres humanos, queremos ser controlados? A lo mejor tú tenías un padre terrenal, controlador. Tú vas a estar aquí y tú vas a hacer eso y tú vas a obedecerme y si no... ¿Y cómo reaccionamos esto cuando somos jóvenes? ¿Obedientes? Sí, sí, papá, sí, todo lo que quieras. ¿Cómo? Desde bien chiquito. ¿Cuál es nuestra naturaleza? Rebeldía. Hacer lo que queremos, cuando queremos, como queremos, ¿sí o no? En la parábola, y no vamos a verlo, pero recuerde. En la parábola, en Lucas 15, cuando el hijo habla con el papá, papá, dame todo lo que pertenece a mí, para que yo pueda vivir mi vida como yo quiero, ¿qué hizo el padre? Le dio todo conforme a su petición y le dejó libre a vivir su vida como quiso, ¿sí o no? Y muchas veces nosotros queremos culpar a Dios por todo. Si Dios es todopoderoso, ¿por qué hay maldad? ¿Por qué hay enfermedad? ¿Por qué hay todo el desorden en el mundo? Y lo que yo, mi respuesta es simplemente esto: porque pedimos nuestra libertad. Decidimos nosotros, yo quiero vivir mi vida sin tu apoyo, sin tu ayuda. Pues dame apoyo, sí, dame todo lo que, porque no dice Jesús cuando está enseñando que la lluvia cae en quién, solamente los justos, no los malos. Sí, mira, todavía con relación con Dios o sin relación con Dios, ¿necesitamos a Dios sí o no? Bueno, ok, dame los bienes, pero no te metes en mi vida. ¿Sabes lo que tenemos con Dios? Tenemos con Dios lo que queremos con Dios. Tenemos con Dios lo que estamos buscando de Dios. Y cuando yo estaba preguntándoles, Dios ama presente, ama todo el mundo. Dios amó al mundo. Y mira lo que, ayúdame Leandro, Juan 14, 21. Y luego vamos a brincar a 23. Juan 14, 21. Mira lo que dice. Evangelio de Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos. Jesús está hablando. El que tiene mis mandamientos. No está hablando de los mandamientos de la ley de Moisés. Está hablando de la ley de Jesucristo. Mis mandamientos. Y los guarda. Está hablando de obediencia. Ese es el que me ama. Y el que me ama, ¿qué dice? Será amado de mi Padre. Ahora, será amado es pasado, presente o futuro. Ok, Dios amó pasado. Será amado o amará cuando, cuando amamos a Cristo, cuando guardamos sus mandamientos. Este es el amor que hagas o guardes mis mandamientos y no son gravosos. Nuestra obediencia de la palabra de Dios es la muestra de nuestro amor hacia Dios. ¿Sí o no? Obediencia solamente es una muestra de nuestro amor. Nuestro amor. Pero Dios amó al mundo, Dios amará, será amado por el Padre. Pero vamos a ver rápidamente, y tenemos que hacerlo rápidamente, porque los niños tienen una presentación que va a ser una bendición. Pero recuerdes que estamos en el libro de 1 de Juan. Vamos ahí, 1 de Juan. Porque yo creo que Juan entiende la revelación del Padre como a una profundidad más mayor que los otros apóstoles. Es el único apóstol que tiene esas dos revelaciones que vamos a ver el día de hoy. En 1 Juan capítulo 4, verso 7, mire lo que dice: amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Ahora, escuchen, ¿de dónde viene el amor? El concepto de amor, la origen de amor, ¿de dónde viene? De nosotros no, del diablo mucho menos, del universo. Bueno, la Biblia dice, viene de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Es una señal que hemos nacido de nuevo, que tenemos la nueva vida en Jesucristo. Cuando amamos a otros, cuando amamos a Dios. Hemos visto ese verso, pero vamos adelante a la revelación que quiero compartir. Cuando él dice, verso 8, el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Esa frase, Dios es amor. Ningún otro apóstol usa esa frase. Porque ustedes recuerdan que yo he dicho, muéstrame en la Biblia un verso, un sitio, cualquier cosa que puede mostrarme que Dios ama sin condición. Que el amor de Dios es incondicional. Cantamos eso. Lo han escuchado, predicado, ¿sí o no? Levanta la mano si has escuchado que Dios ama sin condición. Su amor es incondicional, ¿sí? Pero muéstrame, ya tengo meses o años probablemente con ese reto. Muéstrame el verso. Y todavía nadie quiere enseñarme. Pues, por favor, corrígeme. Y necesito, si existe. Pero Dios amó, seremos amados, pero el concepto que el amor de Dios es sin condición, no lo encuentro. Porque el verso que vimos, Juan 14, y 23 también dice lo mismo. Si me amas, guardas mis mandamientos y serás amado por. Como la palabra sí indica condición, ¿sí o no? Pero este verso dice, no dice que Dios ama, no dice que Dios es el Dios de amor. Aquí, porque sí, Dios es el Dios de amor, como es el Dios de esperanza, como es el Dios de paz, como es el Dios de reconciliación, como es el Dios de todos esos conceptos, como esto fluye de él. Pero aquí dice a otro nivel, no solamente dice que Dios es el Dios de amor, sino que Dios es amor. En otras palabras, su naturaleza, su esencia es amor. Y escúchenme, eso es un concepto que necesitamos entender, que aunque Dios es amor, todavía Dios es justo. Aunque Dios ama, también Dios juzgará. Aunque Dios es galardonador para los que le buscan, también va a derramar su ira sobre los hijos de desobediencia. Entonces, eso es lo que necesitamos entender, porque Romanos 5:8 dice que aun cuando éramos pecadores, Dios nos amó. Pero Romanos 5 está hablando de los convertidos, como nos amó, que envió su Hijo, que dio. Y si vamos, estamos en capítulo 4, brincamos a verso 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios tiene para con nosotros. Dios, otra vez, es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza, ¿cuándo? En el día de juicio, porque Dios es amor, pero Dios también es juez. En el día de juicio necesitamos confianza, y nuestra confianza será por causa del amor de Dios. En el día de juicio, pues como Él es así, somos nosotros en este mundo. En el amor, ¿qué dice? No hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Mira, escucha todo eso. Cuando estamos permaneciendo en el amor de Dios, no tenemos que tener miedo del juicio. ¿Pero por qué? En el amor de Dios amamos a Cristo y guardamos sus mandamientos. Cambia nuestro comportamiento. Pero mira aquí, 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ahora, recuerda la pregunta: Dios ama al mundo. Mira, fue para provocarte, para ayudarte a estar pensando en eso, porque no podemos predicar el amor de Dios que cubre todo el pecado, aunque el proverbio dice que el amor cubre una multitud de pecados. Pero ¿cuándo el amor de Dios va a cubrir? Y eso nos lleva a la segunda revelación, que está en capítulo 1 de 1 Juan. ¿Están conmigo?
Amén.
Verso 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. ¿Qué dice? Dios es luz. Esa frase, la estructura de la frase es igual. No dice que es el Dios de la luz. Dice igual que es Dios es amor. Dios es luz. ¿Qué hace la luz? Alumbra. Expone lo que está escondido en la oscuridad. Provoca que huye las tinieblas. Una vela en medio de la oscuridad como alumbra. Y eso es lo que necesitamos entender. Y eso es la razón que necesitamos estar buscando y acercando a Dios. No solamente diciendo que Dios de amor, Dios quiere amor, cubre mis pecados. Primeramente, porque recuerdas que estábamos en capítulo 4. Antes de la revelación de que Dios es amor, Aquí Juan dice que Dios es luz. En Dios no hay ninguna tinieblas en Él. Y si decimos que tenemos comunión con Él, con Él quien es luz, quien es amor. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Eso es lo que quiero explicar de un buen padre. Un buen padre no solamente va a cubrir los pecados o la desobediencia de sus hijos. Como luz, va a exponer. Porque el problema es esto: cuando estamos viviendo en pecado, estamos engañando a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque estamos viviendo conforme los deseos de nuestro cuerpo y nuestras emociones y nuestros deseos de este mundo. Y necesitamos, para arrepentir y para creer, arrepentir y ser salvo, necesitamos algo que nos puede mostrar todo lo que todo lo que tenemos dentro de nosotros que está separándonos de Dios. Y todos quieren Dios quien es amor. Todos quieren el amor de Dios. Amén.
Amén.
Pero ¿cuántos quieren la luz exponiendo el pecado que está escondido? Pero mira aquí, y cerramos con esto. Porque recuerden esto, andar en el Nuevo Testamento habla de ¿qué? Nuestro comportamiento. Habla de nuestras acciones, habla de lo que, cómo estamos viviendo nuestra vida. Cuando dice que andamos en tinieblas, está hablando que estamos viviendo en pecado, pero está escondido. En desobediencia, escondido. Engañando a nosotros mismos, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Pero aquí la promesa. Escucha. Si confesamos nuestros pecados al Dios quien es luz, Él es fiel y justo, no para condenar y no para juzgar, sino que perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto es la imagen de un buen padre. Nos ama tanto que no va a dejarnos en el pecado, sí, sin ayudarnos a exponer. Pero no para condenar y no para juzgar, sino para perdonar. Pero ¿cuál es nuestra parte? Tenemos que acercar a Dios. Tenemos que volver en sí como el hijo que salió de la casa de su padre. Y mira cómo estoy viviendo mi vida en la casa de mi padre. Los siervos viven mejor que yo. Vuelvo para decir: Padre, he pecado en contra de ti, en contra del cielo. Tómame otra vez, pero no como hijo, como tu siervo. ¿Y qué dice el Padre? Con sus brazos abiertos, viéndolo desde lejos, fue corriendo y le dio un abrazo y un beso, un vestido, un calzado nuevo, un anillo que representa que Él es bienvenido de nuevo como hijo. ¿Por qué? Porque cuando Dios expone el pecado, no es para condenar, sino para ¿qué? Perdonar. Porque ¿qué hace el amor? Cubre multitud de pecado. Dios te ama, sí, pero Dios, eso no es una garantía que vas a entrar en el reino. Solo los que hacen la voluntad de Dios. ¿Y qué es el inicio de la voluntad de Dios? Confesamos que la luz de Dios expone para confesar, para recibir perdón. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que la luz de tu amor llena nuestras vidas con la verdad, con la convicción de tu Espíritu Santo, convicción que tú nos amas, pero estás esperando que acercámonos a ti para confesar lo que nos tiene separado de ti. Queremos estar contigo, Padre, para recibir tu amor, tu misericordia, tu gracia. En el nombre de Cristo Jesús.